Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 31 de octubre desde Bilbao Urban Sagardotegui, que está ya preparado aquí el local para la noche de Halloween. Luego ya saludaremos a Rocco y a Paul para que nos cuenten lo que han preparado aquí, que desde luego tiene muy, muy buena pinta. Hasta las 3:30 estaremos aquí después de que cerremos la gabarra y la última media hora, como siempre, desde estudios con Iker Torrescusa. Arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon, Mendi, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, que vamos a escuchar a Ernesto Valverde. Te voy a dejar ahora también escuchando a Sergio Francisco, porque arranca la comparecencia del técnico de la Real Sociedad, y yo en esta primera media hora, o hasta que vayamos con Valverde y Sergio Francisco, pues tendremos que ir también con la asamblea ayer, con amplio respaldo, a la junta directiva en los tres puntos del orden del día. Tenemos ya lista de convocados por parte de Valverde, 22 jugadores con Selton, que es la principal novedad, Iker.
Sí, la principal novedad que incorpora Ernesto Valverde, que luego lo escucharemos, pero ha dicho, ¿no?, que es un jugador con gran talento y que el año pasado tuvo un año difícil por una enfermedad y por problemas físicos, pero que ya está bien y que ha aparecido tanto en la Youth League como en el Baskonia y que ha ido entrando poquito a poco en el B. Por lo tanto, piensa que tiene ese punto de talento que le puede venir bien.
Mañana, por cierto, los Leones van a lucir brazaletes negros por el fallecimiento a los 83 años de José Antonio Latorre, autor del Bacalao 2000 del Athletic, concretamente en Valladolid en 1963.
Así es, Latorre debutó como León a las órdenes de Juan Antonio Ipiña en una victoria por 1-3 ante el Real Betis en febrero de 1961, y además el bilbaíno jugó una temporada en la Sociedad Deportiva Indautxu y terminó su carrera en el Centre de Sports Sabadell, y el Athletic por ello quiere hacer llegar a toda su familia y amistades sus condolencias en estos tristes momentos.
Sí, nos sumamos desde Radio Popular. Herri Irratia militó 5 temporadas en el primer equipo, 52 partidos entre Liga y Copa y 10 bacalaos con ese especial, ¿no?, el Bacalao 2000 de la historia del Athletic. Y en esos 30 minutos, bueno, vamos a escuchar también a Jaume Ponsarnau, porque mañana juega a las 6 de la tarde Bilbao Basket, Surne Bilbao Basket en Manresa, y también hay que hablar, y añado por desgracia, de la contundente derrota ayer en Copa, en Govela, por parte de un Getxo que cayó 0-7 ante el Alavés.
Era algo que podíamos prever por el hecho de las diferencias de 5 categorías entre Deportivo Alavés y Club Deportivo Getxo, y al final precisamente los delanteros, ¿no?, tanto Mariano Díaz como Carlos Vicente, pues fueron clave para que el conjunto Babazorro consiguiese ese pasaporte hacia la siguiente ronda. Con el titular que nos tenemos que quedar es que Getxo, y en este caso el Club Deportivo Getxo en particular, pues vivió una tarde muy festiva, una tarde que va a pasar para la historia del club y que esperemos que no tarde mucho en repetirse, que eso sería sinónimo de que siguen haciendo las cosas bien.
Más detalles a partir de las 3:30. Y recuérdanos, Iker, el número mágico al que pueden, bueno, pues escribir los oyentes para opinar de lo que quieran, pero también para buscar las dos entradas de cara al Athletic Oviedo o esa comida para dos en la Fábula.
Esto lo has hecho para ponerme a prueba, porque ya sabes que la emoción del bacalao el año pasado siempre se me olvidaba después de leer los mensajes. Recordar el número de teléfono: 688-89-36-35. Ahí está ese contestador donde podéis dejar vuestros mensajes y nosotros los vamos recuperando en tiempo de gabarra, porque claro, la participación también de nuestros y nuestras oyentes es crucial para sacar el programa adelante, por supuesto.
Sí, sí. Bueno, hoy sacaremos la gabarra, yo calculo que 2:05, 2:10, porque tenemos que escuchar a Valverde, a Sergio Francisco, la asamblea de ayer, que por ahí voy a comenzar, así que te voy a dejar centrado en esa comparecencia y ya una vez que cerremos asunto asamblea, pues te vuelvo a saludar, ¿te parece?
Perfecto.
Muy bien, pues hasta ahora entonces.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Ronda Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
El próximo domingo 9 de noviembre a las 11 de la mañana regresa al Arenal la bicicletada. Ven en bici o patines y recorre las calles más emblemáticas de la ciudad apoyando a Día Vizcaya. Habrá buen ambiente, sorpresas y muchas ganas de pasarlo bien por una buena causa. 9 de noviembre, 11 horas en el Arenal. Inscríbete ya en bicicletada.eu.
Abrimos desde Bilbao Brands Sagardotegui nuestro programa que va a ser pues más rojiblanco, ¿no?, que de costumbre, si cabe, porque tenemos, insisto, tenemos que escuchar a Ernesto Valverde y vamos primero con la asamblea donde se aprobó todo lo que estaba en el orden del día, es decir, bueno, pues por una parte la gestión de la Junta Directiva la temporada pasada, también los números, las cuentas anuales de ese ejercicio económico de la 24-25 y el presupuesto para el presente curso. Y en todos los casos con un amplio apoyo, ¿no?, por parte de los socios compromisarios, con una asamblea más corta, mucho más corta que de costumbre, cosa que por supuesto pues agradecieron todos, también el propio presidente. Vamos a decir que esta cuarta asamblea a la que se presenta esta Junta Directiva y en cuanto al apoyo, pues ha ido variando, ¿no? En 2022 un 68% habló de la gestión, ¿no?, de la Junta Directiva en relación al ejercicio que estaba, digamos, en juego, ¿no?, en esa asamblea. En 2023 un 55%, en 2024 un 74%, que se fue al 80% en el día de ayer. El caso es que Jon Uriarte, en la comparecencia posterior, siempre hay una rueda de prensa una vez que termina la asamblea, valoraba de esta manera la misma.
Bueno, estamos muy contentos con los resultados obtenidos. La participación ha sido parecida a la del año pasado, pero los resultados de los números de aprobación han sido un poco superiores. Entonces, para nosotros ha sido una muy buena noticia. Encima que esto suceda, pues en el último año de nuestro mandato, pues la verdad es que te hace sentir bien. Y luego, pues lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el trabajo. Lo hemos comentado en nuestra exposición acerca de la gestión, que aquí no hay ningún secreto, ningún milagro, ni ninguna receta mágica más que trabajar, trabajar y trabajar. Y es lo que tenemos que hacer. La temporada que tenemos por delante, en la que estamos ya inmersos, pues tiene muchísimos retos. Tenemos que centrarnos todos los equipos que formamos parte del club en lograr nuestros objetivos.
Estos apoyos de en torno al 80%, etcétera, refrendan un poco tu idea que expresaste de presentarte a la reelección e incluso a posibles rivales que puedan aparecer en el horizonte, pensárselo más de dos veces, ¿no?
Yo separo las dos cosas. Ahora no estoy en periodo de elecciones. Es periodo de cuarto año de presidencia y junta directiva del Athletic, con varios meses todavía por delante, hasta que sean las elecciones, diría que unos 8 meses, que es muchísimo tiempo, con una temporada por delante con unos retos brutales en todos los campos, desde el deportivo hasta el social, pasando por el económico y luego también el eje 4, que es en el que hablamos de todo lo que rodea o lo que da, lógicamente, el tener esos resultados en el último año de mandato, pues primero que es para sentirte orgulloso y segundo que te da muchísima fuerza, pero para trabajar en esta temporada, no para pensar en futuras cosas. Como digo, nosotros ahora en el club estamos centrados en sacar adelante esta temporada. Como dicen en euskera, gero gerokoak, ya veremos lo que pasa más adelante.
Bueno, el caso es que hubo un apoyo pues muy, muy importante a esta junta directiva presidida por John Uriarte, y nos vamos a centrar ahora en lo que fue la gestión, ¿no?, en el ejercicio económico inmediatamente anterior, y con una votación que se resolvió de esta manera, nos lo relataba el secretario del Athletic, John Salinas.
El resultado ha sido el siguiente: votos a favor 532, votos en contra 113, votos en blanco 21, con lo cual queda aprobada la gestión de la junta directiva en la temporada 2024-2025.
Así se resolvía, con esos números yo creo que contundentes, el primer punto del orden del día y ese 80% que antes comentábamos y que es pues el mayor, ¿no?, de todo el mandato de John Uriarte. Fueron finalmente 666 los votos emitidos, con ese reparto que nos contaba John Salinas, y 85 que se abstuvieron, en una asistencia, digo, en ese caso, de 751 socios compromisarios para ese, como digo, primer punto del orden del día. Y a partir de aquí tomaba la palabra también el tesorero Guillermo Ruiz Longarte, que pasaba a revisar la situación económica del club.
El primer mensaje es que el club ha vuelto, sin utilización de provisiones, a generar resultados positivos, 7 millones de euros después de muchos años, que tal y como han explicado John Uriarte y John Berasategui, hay un proceso continuo de crecimiento de los ingresos comerciales, 12,3 millones, un 36%. El club sigue invirtiendo tanto en su inmovilizado material como en su inmovilizado intangible, que son los jugadores, 8,3 millones de euros en la temporada. Tengo que decir que siempre que hacemos una inversión de este tipo, y hablo ya desde el punto de vista económico, siempre miramos cuenta de resultados, situación patrimonial del club y generación de caja en el año. Es decir, estas magnitudes nunca son casuales o son maximalistas, sino tratan de adaptarse a la realidad del club en términos económicos. El Atleti tiene una buena salud financiera, siempre ha tenido un buen balance desde hace muchísimos años, incluso en épocas de resultados peores, con un patrimonio neto de 113 millones de euros prácticamente. Afortunadamente, el nivel de capitalización del club es muy alto, y esto, aparte de repercutir en el propio límite salarial del club, repercute en el futuro de la entidad basado en un balance sólido. Y el club dispone de una liquidez de 60 millones de euros, más líneas de crédito sin utilizar por importe de 28 o 29 millones, con lo cual el club está en condiciones de movilizar liquidez en el momento que eso sea necesario. La capacidad de reacción muchas veces puede marcar la diferencia a la hora de abordar una operación o no.
Hemos dado cuenta antes, ¿no?, de la votación en el primer punto del orden del día. En el segundo, que trataba de las cuentas anuales de la temporada pasada, se emitieron 630 votos, una abstención que subió con respecto al punto 1, que habíamos dicho que fueron 85 los socios compromisarios que se abstuvieron, y en este punto 2 se fue a los 140. Sí que emitieron su voto 630, de ellos 544 síes, es decir, un 86%, 77 votos negativos y 9 en blanco. Ruiz Longarte se fijaba en las cuentas de la presente temporada.
El club hace una apuesta por el crecimiento, y este es un presupuesto de crecimiento en muchos aspectos. Progresivo, es gradual, apuesta por una inversión en balance de 6,1 millones de euros en infraestructura y modernización de áreas, y lo que nos lleva a esto es a plantear un incremento de ingresos del club que alcanzarían los 186 millones de euros, con los condicionantes que hemos hablado antes de ingresos de televisión, con la limitación en el crecimiento de las cuotas de los socios y, por tanto, tratar de seguir en ese impacto importante que tienen las competiciones europeas en el desarrollo de ingresos comerciales y el control de los gastos. El beneficio operativo, es decir, antes de impuestos y amortizaciones, alcanzaría los 31 millones de euros. Y si cumplimos estos objetivos, alcanzaríamos un beneficio neto cercano a los 10 millones de euros.
Bueno, ahí estaban, ¿no?, todos los datos, todas las cifras del tesorero del club, Guillermo Ruiz Longarte, y se pasaba a la votación. De nuevo, tomaba la palabra el secretario John Salinas.
El resultado de la votación del punto tercero: votos a favor 481, votos en contra 113, votos en blanco 22. Por consiguiente, queda aprobado el presupuesto validado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
para la presente temporada. Es decir, que en este caso los votos positivos afirmativos se fueron al 78%, con esos 481 síes, 113 noes y los 22 en blanco. Un apoyo, como decimos, muy importante en los tres puntos propuestos en la Asamblea y que, por otro lado, pues hay que decir que son los habituales cada año. También lo son las preguntas o propuestas por parte de los socios, bien de manera presencial o telemática. Y en una de esas intervenciones se le planteaba a Jon Uriarte el hecho de que, bueno, más o menos venía a ser así, ¿no?, que el euro pues se ha convertido en el centro del club.
No estoy de acuerdo en que el único común denominador del club sea el euro. Al final vivimos en una industria, bueno, el fútbol hoy en día no es como el de hace 50 años, para bien o para mal. Estamos en una industria global en la que competimos con auténticas corporaciones que tienen muchísimo dinero. Y pues una de las formas de competir, o sea, no es la única, pero una de las formas de competir es teniendo buenos equipos. Para poder tener buenas plantillas, pues es necesario generar dinero que se acaba reinvirtiendo en esas plantillas. Lo hemos explicado un montón de veces, somos un club, no buscamos un objetivo de beneficio como tal, para que ese beneficio vaya destinado vía dividendo al bolsillo de un fondo, al bolsillo de un propietario, sino que todo lo que se genera aquí vuelve al club. Va a las plantillas, masculina y femenina, o va a Lezama o al área social en el que hacemos muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, a mí me encantaría que no tuviéramos que cobrar ningún euro por las entradas de los partidos, que no lleváramos publicidad en la camiseta, que no tuviéramos que subir las cuotas. Y si queremos hacer eso, propongo que los socios, alguien salga aquí. Bueno, hay mecanismos para poder implementar ese tipo de políticas. Pero luego lo que sucedería es que nos quedaríamos descapitalizados. Nos quedaríamos sin talento en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino. Y probablemente, pues yo creo, hasta bajaríamos a segunda. Entonces lo que tratamos aquí es de un equilibrio, mantener las esencias del club. Eso que nos hace diferentes, pero a la par ser capaces de competir con clubes Estado, con clubes que tienen fondos de inversión detrás o que son propiedad de multimillonarios. Y eso es bastante, bastante complicado.
Bien, pues ahí queda también, ¿no?, otra de las de los análisis, ¿no?, que nos hacía el presidente después de una pregunta de uno de los allí presentes. Por otra parte, también, ¿no?, fueron muchos los datos que se pusieron sobre la mesa, los 370 millones de valor de plantilla y cómo ha ido creciendo. Bueno, es verdad que ha bajado en 5 millones del año pasado, pero es que se dio un salto absolutamente tremendo de la campaña 23-24 a la 24-25 en ese valor de plantilla, porque pasamos de 296 a 375 millones y ahora pues estamos hablando de 370 millones, es decir, un valor alto de esta plantilla. Y por cierto, también en otro de los momentos de la Asamblea, el tesorero Guillermo Ruiz Longarte dijo, ¿no?, que se contempla que el Athletic no pasa, a la hora de analizar un poco esos presupuestos, ¿no?, para este año, el presupuesto de este año, que se contempla que el Athletic no pasa de la fase liga en la Champions y que en esa liguilla gana un partido y empata dos, y que en tal caso las primas de los jugadores son cero, es decir, que no cobrarían absolutamente nada si se cumple esa previsión del Athletic, una previsión, pues hombre, ya vemos que con cautela, ¿no? Bueno, el caso es que también otro de los asuntos fue la ampliación de Samamés, o ampliación de butacas, ¿no?, para que pueda dar cabida el club a esas más de 8.000 personas que están en lista de espera para ser socios. Bueno, pues una solución que desde luego no parece sencilla.
A día de hoy no estamos vislumbrando un proyecto faraónico de crear una nueva grada, aumentar, subir la cubierta y demás. No es lo que está en mente y lo que quizás los medios de comunicación estabais entendiendo. Desgraciadamente eso no va a poder ser de momento. Así que bueno, esas 8.000 y pico personas que están en lista de espera, pues el mensaje que les mandamos es que tengan paciencia, que el club se va a matar por rascar algunos asientos, a los primeros de esa lista podrán convertirse en socios y ojalá que el resto de esa lista en el futuro también. Y para ello, lógicamente, está trabajando con nuestro equipo de infraestructura, pues para ver si hay viabilidad técnica, o sea, si hay viabilidad desde el punto de vista técnico. Y luego se cumple toda la normativa necesaria.
También hay otra propuesta, un proyecto o proyectos para ampliar Lezama. De momento no hay nada, es lo que decía Jon Uriarte, que añadía que la edificabilidad está consumida, que por tanto ahora mismo no podrían construir más a día de hoy. Pero también decía, ¿no?, que Lezama se ha quedado pequeña para las necesidades y los proyectos del club. Decía, estamos dando pasos regulatorios necesarios. Es decir, que ahora mismo es imposible esa ampliación de Lezama, pero que no se descarta en absoluto a futuro. Y vamos a quedarnos con alguna cuestión más. Por ejemplo, también se le planteaba, ¿no?, el tema de la Supercopa Femenina, que se va a jugar en Arabia Saudí, ahí va a estar el Athletic, y hablaba el presidente de protesta por el reparto de premios y también por jugar en ese país. Pero añadía, no podemos renunciar y que tampoco se va a hacer ningún acto de protesta allí. Y por otro lado, también se planteó por parte de uno de los allí presentes el partido de homenaje a socio, ¿no? Es decir, el recuperar ese partido en San Mamés, y decía el presidente que desde la Junta Directiva están abiertos a recuperarlo. ¿Problemas? Pues por ejemplo, que el césped se cambia cada verano, que la fecha de inicio de la Liga pues está ya a mediados de agosto y que por tanto reduce bastante, ¿no?, esa posibilidad. Los gastos de abrir San Mamés y también el caché del equipo rival al que se pueda invitar ese partido en la catedral, que los socios suelen estar, ¿no?, de vacaciones, pero en cualquier caso decía que les da miedo que sea un fracaso el poder recuperar ese partido, pero que sí lo van a estudiar, porque además recalcó, ¿no?, los aplausos que esa cuestión pues concitó allí para los presentes, el hecho de que se planteara recuperar, como digo, este partido de homenaje al socio. Y la última cuestión, la última respuesta, que de hecho digamos que es la única que no tenía que ver con cuestiones planteadas o relacionadas con la asamblea, y tenía que ver con los silbidos escuchados recientemente en San Mamés.
Me refiero a silbidos que han sido tímidos, pero que se han escuchado por parte de una minoría en alguno de los partidos que hemos tenido en esta temporada, dirigidos pues a nuestra plantilla y a nuestro cuerpo técnico. Y me parece que es algo que es inaceptable. Entiendo que pues, cualquier persona, cualquier aficionado, socio o espectador pueda estar descontento en algún momento. Y es algo normal en ciertas circunstancias, pero creo que el Athletic es diferente. Creo que hay que ser pacientes y para pues, expresar una protesta de ese tipo como los silbidos, pues creo que tienen que pasar muchísimas más cosas a lo que está pasando. Yo creo que estamos de momento en una temporada, en los inicios de una temporada, que hasta ahora está siendo normal. Y por otro lado, también creo que hay que tener en cuenta las circunstancias de muchas personas. Tenemos casos de jugadores que se están esforzando, están jugando con dolores, con incluso alguna vez con problemas, y es algo que prácticamente ni estamos teniendo en cuenta.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Sabías que existen unas lentes de contacto nocturnas que te corrigen la miopía mientras duermes? Son las OrtoCar. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalázaro.com.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Pues seguimos aquí desde Bilbao Urban Sagardotegui, enseguida con esa doble rueda de prensa de Ernesto Valverde y de Sergio Francisco. Vamos a leer algún mensajito y luego ya los dejamos para la gabarra. Dice, ahora estamos en mala racha, pero el Athletic es un buen equipo y llegará la buena ola y todos nos subiremos a ella. Otro nos propone un 0-3 y empezamos nueva racha. Pues oye, nos subimos todos, ¿no?, a esa ola y a esa buena racha. Otro dice, no entiendo a Valverde, puede convocar a 23 jugadores y lleva a 22. Este hombre es muy cabezón, lo dice así. Otro nos dice, ¿truco o trato? Y nos pone ahí un dibujo con estos de la Liga sobre el partido de mañana y un jugador de la Real con una calabaza ahí. Y en la calabaza el escudo del Athletic. Bien, pues truco o trato. Trato de victoria allí, en todo caso. Dice otro, ya tengo apodo para Shelton. Shelton Cooper Sánchez. Shelton, que también hablaremos en la gabarra, porque es eso, la novedad principal en la lista del Chingurri. Otro nos comentase de competir con clubes, Estado y fondos de inversiones. Simplemente mentira. No renunciar a esta Supercopa, una vergüenza. Y de momento, otro dice, hoy voy a ir a una tertulia de la Real Sociedad. Quiero echarme unas risitas. Bueno, que sea después de la nuestra, de la gabarra, que queremos ahí a todos los presentes. Por cierto, Iker, que antes hemos dado cuenta, ¿no?, del fallecimiento de La Torre, del autor del Bacalao 2000, y para que veas que tenemos muy buenos amigos ahí escuchando. Y de hecho, yo creo que en breve vamos a recibir aquí un viernes, a ver si puede ser la próxima semana, al gran Dani Ruiz Bazán. Y me ha escrito y me dice, La Torre, ¿no habéis dicho que jugó en el Guecho conmigo? Pues mira, el Guecho también, ¿no? Añadir, y precisamente el Guecho, pues lo que ayer vivíamos con esa clara derrota, a las 3:30 nos cuentas más detalles. Y ahora lo que nos vas a contar es lo que han dicho los dos entrenadores, así que escuchamos a Ernesto Valverde y a Sergio Francisco.
Por supuesto, y nos centramos primero en lo que ha dicho el Chingurri Valverde a lo largo de su comparecencia, que arrancaba a la 1:00 p.m. hace algunos minutos, y la primera de las preguntas obviamente iba por el hombre novedad en este caso en la convocatoria, Shelton. Lo decíamos antes, ¿no? Decía Ernesto Valverde que es un jugador con gran talento y que el año pasado pues tuvo un año difícil y que cree que tiene ese punto de talento que le puede venir bien al cuadro rojiblanco. Pero claro, se han abordado otras cuestiones. Primero, si es un derbi de necesidades, y así respondía Ernesto Valverde.
No. Básicamente todos los derbis, todos los dos equipos simplemente tienen necesidad de ganar. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es porque estás arriba, es porque estás en el medio, y si no, porque es un derbi y hay que ganar. O sea, la intención es siempre ir a por la victoria, la de ellos, la nuestra. Es un partido que trasciende a lo que está a la clasificación. Por mucha distancia que pueda haber en momentos determinados, los derbis siempre son igualados, porque hay una carga emocional importante en ellos y hay que saber jugar con eso.
Habrá que saber jugar con todas las armas de cara a poder doblegar al conjunto easonense. Y es cierto que llegan horas bajas la Real Sociedad, pero tampoco está en su mejor momento el cuadro rojiblanco. El panorama colectivo en lo físico también ha sido parte de la gran preocupación que ha tenido la masa social rojiblanca en las últimas semanas. Se ha hablado mucho y se ha puesto en enfoque al preparador físico, a Luis Prieto. Hablaba precisamente Ernesto Valverde sobre esas críticas a su miembro del cuerpo técnico.
Es una sorpresa lo que me dices. Pero bueno, es una tontería como otra cualquiera. O sea, pero las críticas, realmente las críticas, cuando estamos metidos en el mundo del fútbol, pues se aceptan, tal, se convive con ellas, pero realmente una crítica a nosotros no nos dice nada. Las críticas que haya por ahí, ¿quién te puede criticar? Alguien, a mí, en mi caso, por ejemplo, el caso de cualquiera de los que están, de un jugador, las críticas a veces que puedes tener en cuenta son las de la gente que sabe dónde estás, o sea, sabes lo que has vivido tú, sabes lo que... pero la crítica de fuera, pues bueno, pues la admites porque es, bueno, andar por casa y ya está.
Había que hablar, ¿no?, precisamente sobre esa preocupación que tenía gran parte de la masa social rojiblanca, y ha salido de tal manera Ernesto Valverde al paso. Claro, venimos de una semana donde el conjunto rojiblanco no pudo sumar, de hecho pues dejó muy malas sensaciones frente al Getafe en ese último duelo liguero. Y tras el partido, pues se veía cierto pesimismo en las palabras de Txingurri Valverde y hablaba también sobre ello en la rueda de prensa de hoy viernes.
Cuando pierdes siempre tienes ese bajón de que 15 minutos antes de esa rueda de prensa pues has perdido y has perdido una oportunidad. Entonces, pues bueno, según termina, siempre estás pesaroso porque has perdido, depende de cómo ha sido el partido, pero luego después, según va avanzando, la idea que tienes siempre es la de ir a ganar. Y realmente siempre ha sido así. O sea, por mucho ha habido partidos que hemos perdido de una manera o de otra y siempre te tienes que rehacer. No es algo nuevo ni en mi vida ni en la vida de los jugadores que están aquí conmigo.
Ha tenido que trabajar en el plano mental a lo largo de la semana Ernesto Valverde después de esa derrota.
No aislarlos de nada, si el entorno que tenemos es el nuestro y es el con el que tenemos que vamos yendo cada día. Los entornos siempre son iguales. Cuando ganas todo el mundo está contigo, cuando pierdes pues tienes que apretar un poco más. Y en ese sentido simplemente la misma reflexión que hacemos muchas veces cuando ganas también hay muchas veces salimos tarde al entrenamiento porque tenemos alguna reunión de un tipo u otro y en este caso pues un poco van por ahí necesitamos o queremos tener esa dinámica positiva de ir sacando los partidos y últimamente ahora en Liga pues nos hace falta conseguir más resultados y tenemos una oportunidad el domingo con la Real, que es la que tenemos que intentar aprovechar.
También ha querido hablar, bueno, no ha querido hablar realmente, sobre algo que también comentaba el propio presidente, Jon Uriarte, el tema de los pitos en San Mamés. Dice Ernesto Valverde que él no los escucha, por lo tanto no tiene nada que decir. Le han vuelto a preguntar por el tema arbitral y la diferencia de criterios en cuanto a sanciones. Hay que recordar que él estuvo sancionado 4 partidos por esos gestos y esas reprobaciones, en este caso al colegio en ese duelo frente al Real Betis, y no se ha querido mojar, no se ha querido meter en el barro Ernesto Valverde. Para cerrar esta comparecencia de Ernesto Valverde, precisamente tenemos que hablar del pensamiento que tiene de cara al partido de mañana y cómo ve a la Real Sociedad.
Bueno, pues la Real no ha comenzado bien en cuanto a puntos, pero bueno. Pero la verdad es que yo le veo bien en cuanto a juego. Es verdad que pues bueno, que hay una igualdad terrible en un grupo muy amplio de la liga y cualquier detalle en cualquier partido te puede hacer ganar o perder. Ya lo estamos viendo, nos pasa a nosotros, también le pasa a la Real, pero teniendo en cuenta los fichajes que han hecho y bueno, que hay jugadores que han cambiado y que lógicamente se tienen que ir amoldando. El entrenador también es nuevo, pero yo les veo en una buena dinámica dentro de, bueno, de que claro, todos tenemos necesidad de conseguir puntos. Veo que Oyarzabal está en buen momento, que Barrenechea está en buen momento, incorporado a Gorrotxategi, que está demostrando que puede llevar la manija del equipo y sustituir bien a Zubimendi. Bueno, le veo como cada año, teniendo además, no teniendo Europa, pues con la ventaja esa de que los partidos van más con un poco más de margen, y yo supongo, tengo la idea de que es un equipo que con el tiempo va a ir subiendo y va a ir ganando posiciones.
Ese es el pensamiento de Ernesto Valverde de cara al partido de mañana. En cuanto a cómo ve al Athletic Sergio Francisco, pues nos vamos a quedar precisamente con esta declaración en la que se le preguntaba si el hecho de ser dos equipos que se conocen muy bien pues puede dar ventajas o desventajas de cara a mañana.
Bueno, yo creo que los 11 no están cerrados por ninguna de las dos partes. Creo que sí que puede haber variantes, 2-3 variantes que podemos hacer los dos equipos, y bueno, veremos mañana cuáles son las selecciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hay, bueno, 15-16 jugadores que podrían arrancar de inicio mañana.
Esas eran las palabras de Sergio Francisco respecto al conocimiento que pueden tener ambos entrenadores de sus diferentes plantillas y también, pues en ese sentido, si pueden estar las armas claras de cara a ese partido que vamos a seguir mañana a partir de las 6:30 de la tarde en esta sintonía, la de Erri Irratia Radio Popular, desde las 4:30 con Athletic Betis Zurekin. A las 5:30 ya llega el equipazo de la emoción del Bacalao y de Iruka Bizkaian, porque se van a solapar los dos partidos, tanto el de Bilbao Basket ante Manresa como este derbi ante el conjunto Txuri-Urdin, así que esa cita de cara a mañana. Es lo que tenemos por delante y vamos a seguir hablando, ¿no?, a largo y tendido de ese partido de mañana en la Gabarra, Mendy, que ya poco a poco se está poblando, ¿no?, la mesa del Bilbao Urban Sagardotegui.
Las mesas en plural, con clientes que vienen aquí a degustar.
Yo decía nuestra mesa, la de Rí.
La nuestra, sí, te respondió primero en general, y la nuestra en particular, sí, tienes razón, también se está llenando poco a poco de grumetes. Así que efectivamente, en hora y 25, más o menos, te vuelvo a saludar, porque escucharemos a Eva Ponsarrao y ya luego con esa derrota contundente del Guecho y lo que nos tengas que contar hasta las 4 de la tarde.
Pues
así
hasta
dentro un ratito.
Eso es, hasta dentro un rato, amigo. Agur.
Radio Popular, Rí Irratia.